Al tiempo que la Corte Electoral ha comenzado ya hace unos días a trabajar en la identificación, el conteo y la posterior validación o no de todas las firmas que fueron presentadas y que solicitan una consulta popular para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, aún se debate en diferentes ámbitos cuándo es el momento, desde el oficialismo, de salir a dar discusión, debate a propósito de la defensa de la Ley de Urgente Consideración. Algunos sectores han picado primero. Es el caso de la Mesa Nacional del Movimiento Nacional por la Patria, el sector que lidera el senador Jorge Gandini, que emitió una declaración hace unos días, dando inicio a una campaña de información y difusión en defensa de la Ley de Urgente Consideración y de los cambios que se introducen a partir de ella y de cuáles son aquellos aspectos que se cuestionan de parte de los organizadores de la consulta popular. Senador Jorge Gandini, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
Bien, bárbaro. ¿Usted es de los que entiende que hay que salir ya a discutir este tema, a debatir a propósito de la Ley de Urgente Consideración?
Yo creo que hay dos etapas. Llegaremos al tiempo de la campaña. Esto va a ser un acto electoral muy importante, de voto obligatorio, donde los ciudadanos se tendrán que pronunciar como legisladores. Es uno de los dos casos de excepcionales de democracia directa, los plebiscitos para reformar la Constitución y los referéndums para las leyes. Y por lo tanto, cada uno de esos 2.200.000 ciudadanos que votan habitualmente tendrán que levantar o no la mano para confirmar o derogar esta parte de la ley. Así que la información es muy importante y en algún momento esto se transformará en campaña.
Exactamente.
Pero falta tiempo. Sí. Ahora nos hemos propuesto informar. Hay mucha desinformación, se han dicho muchas cosas. La militancia del partido nos demanda información, argumentos, fundamentos, discutir internamente, y nosotros hemos elegido empezar ya, porque más allá de que no haya campaña, el tema está, que está en la discusión entre pares, y nuestros compañeros necesitan tener más herramientas de las que le dimos en la etapa anterior.
De alguna manera sorprendió en sus filas, me refiero al partido de gobierno y a los que conforman la coalición, que se ha llegado a un número de firmas que prácticamente que marquen que es altamente probable que se confirmen las necesarias. Hace unos días usted hablaba de error de cálculo, algo así. ¿Me escucha, senador?
No le escuché el final. Lo que me
sí,
decía hace
usted,
unos
hace unos días, usted hace unos días sí. Hablaba de algo así como error de cálculo en esto, de aquellos que pensaron, que estimaron que quizás no se iba a dar esta instancia.
Sí, efectivamente. Yo creo que se subestimó la capacidad de militancia y movilización que tienen el PIT-CNT y el Frente Amplio en el desempeño mano a mano, ¿no? Más allá de lo que podían decir las encuestas en la voluntad primaria del ciudadano de firmar o no, después el abordaje personal a esos mismos ciudadanos muchas veces da vuelta a esa opinión oficial. Y nosotros no salimos, dejamos el terreno libre, despejado, para que de una sola parte se argumentara y se fundamentara los males de esos artículos de la ley, diciendo cosas que no son verdad. Quienes las decían sabían que no eran verdad, pero obviamente algo efectivo fueron, y obtuvieron una cantidad importante de firmas con un margen que permite pensar que van a estar las firmas. Normalmente el descarte de la Corte Electoral de instancias anteriores ha sido entre el 4 y el 12%.
Sí,
en el caso
sí,
mayor,
hay margen.
El Frente presentó un 17% de firmas mayores, o sea que uno debe pensar que las firmas van a estar, tiene que prepararse y no cometer errores de cálculo, no subestimar y trabajar desde ya. La militancia nos está demandando eso y nosotros salimos a hacer eso, informar y difundir.
Sí, ¿fue sopesado en algún momento en la interna del gobierno o en la coalición este tema, que era factible que salieran, en qué momento actuar? ¿No se trabajó previo a este dato?
No en ningún ámbito en el que yo participara, más allá de intercambios formales, digamos, pero sí hubo una decisión que ya tiene un tiempo, una decisión que le diría fue en el verano pasado, después que el Frente Amplio decidió incorporarse y decidieron juntar las firmas, eso fue en diciembre,
sí,
por ahí por febrero, una recomendación, digamos, que no saliera al debate mano a mano, si nosotros los principales dirigentes no ocupar espacios de medios en el debate, porque eso hubiera puesto en la agenda pública un tema que distorsionaría nuestra principal preocupación y ocupación, que tenía que ver con la pandemia y la gestión de gobierno. Y eso lo hicimos, pero creo que no diferenciamos entre no debatir y no informar. No debatimos, pero tampoco defendimos la ley, cosa que podíamos haberlo hecho, porque es una buena ley, porque la votamos muy convencidos, y porque mientras se juntaban firmas la ley estaba vigente. Muchas de las cosas que se le adjudicaron a la ley como males que iban a pasar, no pasaron. Bueno, vencido ya un año de vigencia de la ley, tampoco ha pasado. Entonces había mucho elemento para defenderla. Y hubiera sido interesante hacerlo. No lo hicimos. Ahora, a mi juicio, a nuestro juicio de Por la Patria, tenemos que, en esta primera etapa, mientras se cuentan las firmas, informar, dar elementos. Si no están las firmas, cosa que eventualmente puede pasar, bueno, no habremos perdido nada, habremos estado informando sobre una ley. Pero, si las firmas están, estaremos adelantando camino aportando a la formación ciudadana.
Es cierto que se habían elaborado incluso algunas piezas publicitarias, algunos spots que iban en defensa de la LUC y no se utilizaron.
No se lo podría confirmar eso. Nosotros desde Por la Patria habíamos elaborado una campañita de medios, de redes, con algunos ideas fuerza.
Sí.
Para difundir la ley, y al final no la llegamos a utilizar. No sé si el resto del partido o la coalición habían preparado algo.
Está bien. Usted dice, Gandini, es momento de informar, luego vendrá el momento de campaña. Cuando llegue ese momento de campaña, que uno supone podría ubicarse a partir de la ratificación formal de que están las listas, ¿la campaña, usted piensa que va a ser solo sobre la LUC o esto se va a instalar sobre gobierno, gestión?
No, tengo... Por eso es que por eso va a haber campaña, porque no tengo ninguna duda, como pasa en otras ocasiones, esta va a ser un referéndum sobre el gobierno. Es una casi una elección a medio tiempo, como tienen otros países para elegir, por ejemplo, renovar la mitad del parlamento.
Sí.
A mitad de camino va a pasar en la Argentina ahora. Se transforman en campañas ratificatorias o no del gobierno de turno. Nosotros creemos que en esta campaña va a entrar todo, se va a poner todo, y si quienes buscan la ley lo lograran, sería exhibido como una victoria frente al gobierno, como una petición de respaldo del gobierno en la ciudadanía, y al revés, no tengo ninguna duda que el Frente Amplio recibiría una derrota. Por lo tanto, queriéndolo o no, hay un momento que esto va a tener ingredientes de toda naturaleza a favor y en contra del gobierno.
Claro, porque estamos es una oportunidad, ¿no? Con posibilidades importantes para ambos contendientes en esta puja, pero también con riesgo, ¿no? Una oportunidad del gobierno de ratificar su gestión o de la oposición de demostrar lo que considera falencias. Usted habló antes de 2.200.000 personas que votan habitualmente. Ahí seguramente hay, como siempre ocurre, y más si lo trasladamos a ese escenario de campaña cuasi electoral, un núcleo duro, consolidado, que no tiene ninguna duda en respaldar el gobierno, otro quizás similar, que piensa que esto hay que cambiarlo sí o sí y que el gobierno está haciendo mal las cosas. Como las campañas electorales en los días de elección nacional, acá hay que ir por ese centro del espectro político, menos politizado, menos informado?
Bueno, hay que trabajar sobre todo el electorado, sobre todos los ciudadanos que tienen que ejercer ese legítimo derecho a opinar. Va a haber dos maneras de votar. Tiene papeletas.
Sí.
Unos estarán con el sí a la derogación y nosotros estaremos con el no a la derogación. Se votará por el sí o por el no. Pero detrás de cada uno de esos monosílabos tan sencillos, habrá una cantidad de contenido que iremos viendo. Para nosotros será una oportunidad también de explicar al final lo que está en la esencia del conocimiento es el cambio o la resistencia al cambio, el progreso o la reacción. Es legítimo que el Frente Amplio durante 15 años gobernó con mayoría.
Ah, lo estamos perdiendo. A ver, senador, si usted me escucha, no sé si se movió, pero la señal se ha perdido un poquito. A ver ahora, a ver si me escucha mejor. ¿Lo perdimos? ¿Sí? A ver si podemos recuperar el contacto con el senador Jorge Gandini, que lamentablemente perdimos la señal mientras hacía referencia a lo que considera él es fundamental poner sobre la mesa en la discusión, en esa defensa por un lado, cuestionamiento por otro, de un paquete importante de artículos en la ley de urgente consideración, que se transformará, decía Gandini, en una suerte de campaña electoral donde estará en juego el cambio o la resistencia al cambio, de acuerdo con la lectura que hace. Recordemos, y lo hablábamos con él recién, que Jorge Gandini lidera un sector dentro del Partido Nacional, Movimiento Nacional por la Patria, que ya se ha posicionado en la necesidad de salir a trabajar en torno a esta campaña. En primera instancia, distribuir información a sus correligionarios, a sus militantes, para que luego puedan defender, entiende Gandini, la LUC, y después llegará el momento, sí, de la campaña, que se transformará, como nos decía el senador del Partido Nacional, en una lucha electoral. ¿Lo recuperamos? ¿Jorge está por ahí?
Ando por acá.
Sí, bien, bien, bien.
Perdón, estoy en el ruso,
no,
del litoral.
Y no, no, está bien. Y ha quedado claro ese concepto a propósito de lo que usted considera cambio o resistencia. El cambio, lo llegamos a escuchar. Un elemento más sobre este punto, sobre la discusión, el debate en torno a la LUC. Ustedes arrancan, dicen, su sector a informar ahora, o sea que se tratará fundamentalmente de una estrategia que tendrá una primera etapa, reuniones cerradas, con conversaciones con militantes, con religionarios, todavía nada público.
No, público también, las reuniones son abiertas. Porque la idea es informar, pero también debatir, discutir, entrenarnos a ese debate, que siempre es muy, muy rico, ¿no?
Todo, bien. Gandini, otro tema. Usted integra la Comisión de Hacienda del Senado, o sea que dentro de un tiempito, un mes aproximadamente, tendrá sobre la mesa, un poquito más de un mes, el proyecto de ley de rendición de cuentas, que está en este momento en discusión en diputados. ¿Cómo está siguiendo este proceso?
Voy siguiendo en el debate de diputados. Han tenido sesiones largas, realmente más largas que lo habituales, recibiendo a los ministerios. Obviamente que es en sí misma una rendición de las cuentas públicas, pero también una corrección, como son todas las rendiciones de cuentas, de articulado nuevo, donde hay muchos que no ofrecen ningún tipo de resistencias, otros que son más discutibles, que vamos a discutir y que seguramente llegarán al Senado ya con algunos cambios. Temas ahí que hay que estudiar muy bien, que los ministros tienen que defender, no solo en la comisión, en algunos casos también frente a nuestra propia bancada. Hay opiniones diversas, iniciales al menos, sobre algunos temas dentro de la propia coalición, pero con toda libertad y con todo respeto, somos un poder distinto al poder ejecutivo. Integramos el gobierno, pero hay división de poderes, así que el Parlamento tiene que tener una mirada siempre diferente a la del gobierno, respaldarlo cuando estamos en la bancada de gobierno, pero mirar las cosas con apertura también. Lo pasó con la LUC. La LUC, yo creo que se cambió mucho, mucho en el Parlamento y salió mejorada. Salió mejor de lo que el Poder Ejecutivo la mandó. Y así funciona el sistema cuando funciona bien. Así que bueno, yo creo que la rendición va a tener algunos cambios.
Sí, es probable que sí. Hay algunos propuestos ya importantes, sobre todo, entre otros, los que ha propuesto Cabildo Abierto. En comisión tendrá nada menos que al senador Manini Ríos también sentado al lado suyo, sí, para estos debates, como ya lo tuvo en la discusión presupuestal.
Así lo hace. Sí. Hay temas que han planteado, que nosotros tenemos dudas también sobre ellos, y lo estamos analizando. Quizás lo hacemos menos públicamente.
Sí.
Nosotros somos dentro de la bancada de gobierno, la del partido que ganó la elección, tenemos que estar mucho más prudentes y cuidadosos, pero estamos conversando sobre varios temas con el Poder Ejecutivo.
Sí, sí. ¿En particular usted tiene algún tema que le preocupará llevar adelante en esta instancia?
¿De los que envió el Poder Ejecutivo?
Sí.
Bueno, yo le diría que los cambios que se proponen para los depósitos de fondos públicos en el Banco República nos ofrecen bastantes dudas. No entendimos todavía cuál es el beneficio de abrir esa exclusividad que tiene el Banco República, que es el Banco País, al que muchas veces se le piden sacrificios que no van en línea con su rentabilidad, sino con los intereses nacionales, perder esa posibilidad en función o en beneficio de la banca privada. No nos parece, por lo menos no encontramos todavía un argumento que nos convenza, así que vamos a esperar las instancias que correspondan. El propio Banco República va a comparecer en la Comisión de Diputados, sí. Esa información es importante. Uh-huh. El tema del fideicomiso para vivienda es un tema también que estamos analizando, porque el objetivo es más que apoyable y loable, tener un fondo que permita enfrentar las regularizaciones, las relocalizaciones, los realojos de personas que viven en asentamientos. Dentro de ellos se puede regularizar, pero muchos no. Están en zonas inundables, están bajo cable de alta tensión, están cerca de la vía, están en lugares que no corresponde o en un metraje cuadrado que no se adapta a las normativas. Y hay que realojar, hay que construir viviendas en otros lugares. Eso requiere muchos recursos en planes de mediano plazo. Y un fideicomiso requiere un financiamiento, y el financiamiento se propone que sea a partir de fondos que están destinados a colonización.
Bueno, exacto.
Tenemos que ver eso de colonización. Hay dos fondos. Vino el proyecto del Ejecutivo afectando uno de los dos impuestos que tienen como destino colonización. En la comparecencia del Ministerio de Economía lo replanteó para que los dos impuestos que tienen como destino colonización, sí, los dos...
Se redobló la apuesta.
Sí, ahí está. Tenemos que ver. Tenemos que ver porque también la función social de colonización es muy importante. Colonización no solo requiere dinero para comprar campo y estos tengan como destino la erradicación de familias, de asalariados rurales, de gente que trabaja en el campo para la producción, sino que también tiene destino de dinero para el mantenimiento de esos predios y requiere de esos fondos. Quizá no inmediatamente, tiene recursos para este año y probablemente para el que viene, incluso para seguir comprando, pero hay acá una afectación permanente, no es que ese dinero va por un año o dos, es una afectación permanente. Y entonces todos estos temas requieren un poquito más de análisis e incluso la búsqueda de otra fuente de financiamiento que no sea colonización o no sea totalmente colonización para ese fideicomiso para el mejoramiento de barrios.
Sí.
Así que esos son dos temas que le marco, por ejemplo, que nos preocupan. Uh-huh. Hay otros, hay algunos del Ministerio de Industria que estamos mirando, estamos en la etapa esa de análisis, de trabajo de nuestros técnicos. No le digo que esta sea la posición de todo el partido, porque no la hemos
visto claro.
En el Senado, pero sí la nuestra, la de Por la Patria, que nos representa en la comisión del diputado Álvaro Viviano, son de las cosas que estamos avanzando.
Bien, sí, cuando la discusión del presupuesto en Senado, usted llevó adelante negociaciones por varios temas. Uno de ellos fue con temas de los funcionarios públicos. ¿Tiene algo pendiente de ese periodo ahora en ese tema?
Hay cosas. Hay muchas cosas que tenemos que revisar bien en el articulado correspondiente a la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es la que regula estos temas. Hay temas que estamos hablando, tuvimos una reunión, los legisladores de Por la Patria con la directiva de COFE, nos han hecho algunos planteos razonables, que vamos a ir despejando con las autoridades de Servicio Civil para tomar una posición al respecto. Hay un tema que también tiene que despejarse, que es el de la recuperación salarial del sector público. El artículo 4 de la ley de presupuesto
sí.
Prevé cambios importantes. Los aumentos salariales se harán ya se están haciendo en función de la inflación futura prevista y no la pasada, que normalmente termina indexando la inflación. Esto fue aceptado pacíficamente por COFE, los sindicatos públicos, fue aceptado también algunos otros cambios de modalidad, y se previó que en el 2021 no había ajuste salarial. Ahí hay una pérdida de salario del 2021, pero el artículo 4 dice que el salario tiene que irse recuperando lo perdido año a año, gradualmente, dice, hasta recuperar todo en el 2024. Bueno, eso deja abierto el cómo y cuándo y cuánto en cada año. Bueno, eso lo tenemos que conversar. Nosotros el 1 de enero del 2022 tiene que incorporarse el aumento correspondiente a la inflación prevista, pero también un porcentaje de recuperación. No se puede dejar todo para después. Eso es importante para los funcionarios, pero también para reactivar el consumo, que es uno de los motores de la reactivación. Ese es un tema pendiente que no está específicamente en el articulado, pero lo vamos a tener que conversar. Y otro tiene que ver con las licencias médicas. Recuerda que el artículo 30 de la ley de presupuesto estableció un mecanismo nuevo para las licencias médicas de los públicos, que se parece mucho al privado, con un crédito a favor de los buenos funcionarios, que es que los primeros 3 días no se pagan y de ahí en adelante se paga el 75%, pero tienen un crédito de 5 días por año, que son acumulables hasta 15 días, para quienes no se enferman. No se enfermó, bueno, y si se enfermó, una gripe, y se tiene que tomar 5 días, bueno, no se le descuenta. Y si no se enfermó, que son muchos los que no se enferman en cada año, al año siguiente tiene 5 más 5, y así hasta 15. Eso tenía que ser regulado junto a otras cosas. El artículo 31 establecía la creación de una comisión que iba a mandar un proyecto de ley más complejo. Esa comisión actuó, no terminó su trabajo y no vino el proyecto. Pero el régimen que votó el artículo 30 podría entrar en vigencia ya. Y nosotros creemos que no debe entrar en vigencia. Por lo tanto, yo esta semana voy a presentar un artículo, como ya lo presenté hace unos meses atrás, para prorrogar el plazo de entrada en vigencia de esa norma del presupuesto hasta fin de año. Hay que darle tiempo a esa comisión para que trabaje. Ya ha hecho algunos trabajos. Ese dato que tenemos de que se le encomendó por la propia ley, de un informe de cuántos días de licencia pide cada funcionario, cuántos piden, un comparativo de año a año del 2016 para adelante, nos da una información riquísima, alguna muy asombrosa, ¿no? Año a año aumenta la cantidad de funcionarios que piden licencia médica, aumentan la cantidad de días, y hay un impacto importante en la gestión pública con las licencias médicas. Pero hay que buscar soluciones.
Perfecto.
Estamos trabajando en eso. Y bueno, mientras eso no esté, a nosotros nos parece que no puede regir ese sistema.
Bien. Senador Jorge Gandini, por hoy muchas gracias. Seguiremos conversando cuando estos temas lleguen al Senado.
Con muchísimo gusto, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta luego.